Sí, la verdad que el panorama es muy complicado y la preocupación de la gente es absolutamente razonable. Yo la verdad que venía escuchando los comentarios que hacen sus oyentes y todos tienen mucho fundamento. Ahora, yo primero voy a hacer una pequeña aclaración. ACAMI es una entidad que reúne asociaciones civiles, entidades sin fines de lucro, muchas de ellas son universitarias. Y además de eso, tiene un componente muy importante que tiene que ver con aquellas cosas vinculadas a la docencia, la investigación y la asistencia. O sea, no solamente tenemos la responsabilidad de la cobertura médica de más de 3 millones de personas,
Claro.
sino que además tenemos hospitales, sanatorios, centros ambulatorios, incluso de entidades confesionales, que nosotros representamos. Hospitales de comunidad. Y todas ellas tienen entre un costo social y filantrópico. O sea que para nosotros es muy importante que todo funcione bien, porque nuestras organizaciones no se pueden vender, digamos.
Claro.
Están condenadas a funcionar y obviamente a dar el mejor servicio posible. Yo lo que le quería aclarar es esto primero, y después que el problema sanitario es un problema de carácter universal. Lo que sucede es que en la Argentina tiende a agravarse por las condiciones de nuestro propio país. Cuando uno ve lo que sucede en el mundo, se da cuenta que el costo de salud sigue subiendo muy por encima de lo que es el costo de vida, pero muy, muy por encima, 2 y 3 veces por encima del PBI. Ahora, en Argentina, claro, imagínense un PBI con un costo, perdón, del costo de vida, de un costo de vida del 30%, que uno podría imaginar que es el que va a ser para este año, ojalá que fuera menos. Se encuentra que si ese costo de vida sube 2 veces o 3 veces el costo de salud, estaríamos hablando del 60 o del 90%, una locura. Eso lo que significa es que Argentina también tiene su propia dinámica de aumento de costos, que aunque sea menor que el mundo, es superior al costo de vida. Estamos hablando que en los últimos 15 años, en forma sostenida, el costo de salud creció 30% por encima del costo de vida. Esto quiere decir que cuando uno tiene una inflación de aproximadamente un 10% por año, ojalá volviéramos a esos algoritmos, tendríamos que el costo de salud crecería 3% más. ¿Por qué crece 3% más? Porque la inflación no explica la salud. La salud tiene su propia dinámica inflacionaria en cuanto a costos propia. Uno cuando mejor hace su trabajo, yo ahí disiento en algo con alguno de los que sean los comentarios. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme por mejorar la calidad. Imagínense que nosotros formamos médicos, enfermeras, todos los días estamos trabajando, incluso lo hacemos a nuestro propio costo, para mejorar la calidad de la atención, que está basada fuertemente en el núcleo más importante del sistema sanitario, que no es solamente la tecnología y los fármacos, sino es el recurso humano.
Claro.
Cuando uno invierte mucho en esto, se da cuenta que los resultados terminan siendo mejores. Por eso el costo de vida crece, pero está vinculado a que la gente también vive mejor con el tiempo y vive más años. Usted hace un diagnóstico preventivo, digamos, lograr diagnósticos tempranos y empezar un tratamiento oportunamente, lo que logra es que la gente viva más años y viva mejor esos años. Tengo una expectativa de vida mayor y una calidad de vida mejor. Pero eso indefectiblemente tiene un impacto en los costos. Ahora, cuando alguien dijo, yo no puedo pagar los planes de cobertura completa. Esto también tiene que ver con que Argentina en el año 96, a través de la ley del PMO, que asimiló la cobertura médica privada a la de la seguridad social, generó una situación que es que nadie puede tener un plan parcial. Esto era muy común en el interior del país, muy común en lo que eran también las entidades mutualistas. Las entidades mutualistas eran como un complemento de la cobertura que a través de la cobertura privada, de la cobertura pública o de la seguridad social también.
Sí.
Y esto hace un problema muy grave, que es que en la Argentina no se pueden complementar los sistemas y una persona está puede estar pagando por su salud más de tres veces. Luego, la primera vez se lo paga el Estado a través de sus impuestos.
Sí.
¿Por qué? Porque la Constitución Nacional dice que el responsable de la salud pública de los 42 millones de argentinos o de aquellos que viven en suelo argentino es el Estado. Entonces, usted ya paga por primera vez a través de rentas generales, a través de sus impuestos de una manera muy solidaria, porque
Claro.
se pagan los impuestos y teóricamente eso debería derramar en la sociedad, aun aquellos que tienen pocos recursos, y particularmente en aquellos que tienen pocos recursos, es donde habría que trabajar más, ¿no? Porque los que tienen un poquito más de recursos tienen también mejores maneras de defenderse. Después, cuando, si usted está en relación de dependencia, le van a retirar el 9% de sus retribuciones, ingresos y contribuciones, tanto de la patronal como lo que sería el aporte del empleado y del empleador, la suma da 9, de un 9% de sus ingresos que van a la obra social. Eso quiere decir que usted tiene ya ahora una segunda cobertura, que es la cobertura de la seguridad social, a través de la obra social de la que usted trabaja o la que derivó sus aportes. Y eventualmente, y es ahí donde empieza a tener los mayores problemas, usted paga una tercera cobertura privada, voluntaria, a un tercero, para que, o para mejorar a través de la derivación de aportes y elegir una prepaga los servicios en cuanto al confort y a la accesibilidad, o porque usted paga de forma individual y voluntaria, que esos son los que ya quedan muy pocos, van desapareciendo, son los que ya no se afilia la gente pagando de bolsillo porque es tan caro lo que tiene que pagar
Claro.
y encarece con tanta velocidad que se hace muy difícil para el bolsillo de una persona en forma independiente.
Claro.
Los sistemas de salud son solidarios y deberían tener vasos comunicantes. Y hoy, la verdad que es medio complicado porque no le permiten a la gente, a través de esta ley, y después una ley que vino en el año 2011, que es la ley de regulación del sector, que le prohibió a las mutuales y a las entidades a vender planes parciales y dar coberturas totales, e incluso incluir a gente que estaba enferma y mayor dentro del sistema de pequeños grupos. Imagínese una comunidad pequeña que usted tiene una cobertura médica que está dada por los vecinos que aportan una cuota mensual para atenderse en la clínica de la zona con los médicos del barrio, y de repente viene alguien y le dice: bueno, yo me incorporo pagando una cuota a un enfermo y ese grupo se tiene que hacer cargo de la patología, aun así con bajo costo o alto costo, que trae la persona. Ese proceso ha hecho que se fuera deteriorando fuertemente las
Claro.
finanzas de las pequeñas empresas, las pequeñas comunidades, las pequeñas mutuales, y han ido desapareciendo también. No solamente desapareció el afiliado individual, desaparecieron los pequeños mutuales que trabajaban en el interior del país con planes complementarios.
Hugo, sí,
Eso,
cuando
sí.
Hugo, cuando una familia, digo, un afiliado a una empresa de medicina prepaga se acerca para decir que, bueno, que realmente no puede pagar la cuota, ¿usted sabe si le están ofreciendo algún tipo de facilidad, de modificación de plan para, bueno, para
Bueno,
mantenerlo, para sostenerlo?
mire, eso es una cosa que hacen todas las entidades seguro. ¿Sabe por qué? Porque las entidades, cuanto más beneficiarios tienen, más se puede diluir el riesgo y más es el aporte solidario.
Claro.
O sea, el modelo, aunque es una empresa privada, o una mutual, o una cooperativa, o un ONG como somos nosotros, es un modelo solidario, donde los jóvenes y sanos aportan por los mayores y enfermos.
Claro.
Esta es una realidad indiscutible. Entonces, uno hace lo imposible. Lo que sucede es cuando, si usted no le puede ofrecer planes que sean de coberturas limitadas, le tiene que ofrecer planes con coberturas generales, es muy difícil bajar el precio. Usted baja un precio hasta un punto de un límite, porque los altísimos costos de una prestación crónica o de un tratamiento complejo van a estar incluidos siempre.
Claro.
O sea, usted lo que le podemos, le usted le podemos bajar un plan y quitarle confort o decirle, bueno, miren, en lugar de tener una habitación que tenga con dos camas en un sanatorio, puede tener, perdón, con una cama tiene una compartida, pero son cuestiones más del confort y de lo suntuario que lo del servicio. El servicio no se puede disminuir porque hay un piso y ese piso hay que cumplirlo. Y ese piso tiene un problema que el Estado no resuelve, lamentablemente, desde hace muchísimos años, que es la limitación de qué cosas incluir y qué cosas no incluir en la prestación básica universal
Universal,
o en la prestación obligatoria.
claro.
Y hoy por hoy se encuentran incluyéndose prestaciones, muchas prestaciones. Yo sé que ustedes tienen una radio que tiene un componente social y comunitario muy fuerte. Se han ido incorporando a la cobertura médica, como una obligación de la cobertura médica, de prestaciones que originalmente eran sociales.
Claro.
A ver, si yo le digo, hay que atender a un discapacitado, usted me dice, pero eso es obvio, y yo también le digo que es obvio. Nunca a ningún discapacitado en nuestros sistemas de salud, por lo menos en el nuestro, le faltó cobertura médica, o sea, la atención de sus enfermedades relacionadas con la salud. Ahora, hoy los sistemas de salud se están teniendo que hacer cargo también de colegios, maestras diferenciales
Claro.
o ayudando o complementos de la actividad, como por ejemplo la música o el deporte. Entonces está todo eso incorporándose a la cobertura médica, como pero desde el lado del costado
Claro,
social, y
entiendo.
implica un mayor costo, que
Es
nunca
cierto.
estuvo previsto en las estructuras de oferta de servicios de las empresas.
Hugo,
Tampoco,
sí.
sí, perdón.
No, no, simplemente que se nos está acabando el tiempo y quería, bueno, agradecerle simplemente esto, ¿no? El contacto con Radio María y, bueno, transmitir también este mensaje porque leyendo mensajes de la audiencia, la gente está realmente muy preocupada porque dice que ya no le alcanza. Entre un nuevo aumento es realmente complicado afrontar esta cuota, ¿no? Imagino que también todas las entidades de las cuales usted también fue forma parte, tendrán la misma preocupación, porque cuando les va mal a algunos, es como que les va mal a todos en esto, ¿no?
Sí, no tengo ninguna. Yo sí puedo transmitir un último mensaje.
Por favor.
Nadie entiende que este problema se resuelve aumentando cuota,
Claro.
porque la cuota termina dejando a la gente fuera del sistema y nosotros no queremos que estén fuera del sistema, sino quisiéramos que hubiera cada vez más gente dentro del sistema. Ahora, para que eso pueda suceder, hay que claramente modificar el modelo de coberturas y evitar los gastos evitables, no los gastos inevitables, porque nosotros lo que necesitamos es que cuando alguien realmente llega a nuestra puerta y lo necesita, tengan los recursos para atenderlo. Pero para eso hay un montón de gastos secundarios, superfluos, coberturas innecesarias que el gobierno tiene que trabajar en
Claro.
cómo contenerlas.